con los ojos en el espectador, una pieza más para esta antología de páginas de verano. Pasó Shakespeare ya, ahora otro de los escritores favoritos de este programa, el cuentista y novelista Adolfo Bioy Casares. Este cuento se titula La Obra. Es un cuento de verano, aunque transcurre en abril, cuando, según el protagonista, las últimas tandas de veraneantes han vuelto ya a sus reductos y cuando son más hermosas las tardes. Entraña este cuento una reflexión muy melancólica y muy bella acerca de la posteridad, acerca de la obra en tanto que libros o hijos, y entraña también un recuerdo lleno de amor por parte del autor a sus veranos en Mar del Plata. El lector puede encontrarse con este cuento tanto en el volumen El lado de la sombra como en el volumen Historias de amor, y debe saber que se trata de uno de los mejores cuentos de Bioy Casares. En el comienzo, algo clásico en los relatos de este autor. Un hombre cansado o en problemas, un escritor en este caso, deja la ciudad y viaja a un lugar más tranquilo. Aquí, un novelista, un poco perezoso, que trabaja en una novela que no avanza, se instala por unos días en una casita con buena chimenea y con vista al mar. Lucharon siempre en mi ánimo la íntima holgazanería y la voluntad de dejar obra, dice este protagonista. Aquel año la holgazanería fue demasiado lejos, aprovechó demasiado cuanto pretexto le ofreció la vida en Buenos Aires. Como yo tenía entre manos un buen argumento, generalmente creo tener entre manos un buen argumento, resolví salvarlo, escribirlo, aunque para ello debiera abandonar la ciudad y los compromisos, rusticar quién sabe dónde. Aproveché para visitar el país, dictaminó la mujer del portero. Como desconfía de mi patriotismo, es tucumana, y más de un 9 de julio me sorprendió sin escarapela, no me atreví a explicarle que mi propósito no era turístico ni patriótico, sino literario. En el fuero interno determiné ignorar el consejo y partir a Mar del Plata. Con espuma en la cara, frente al espejo de la peluquería, hablé del proyecto. Francamente, comenzó el peluquero con su habitual displicencia, usted no abusa de la imaginación. El novelista, repliqué, debe ejercer la imaginación en la obra, pero en la vida, por favor. Déjenos elegir cualquier expediente fácil. Le digo más, conviene Mar del Plata porque es pan comido. No andaré al helado buscando puntos de interés, ni me distraeré de la novela. En Mar del Plata lo reciben los caseros y unos parientes, el matrimonio Guillot, dueños de una estación de servicio. Juan Guillot y Doña Viviana, a la que todos llaman Doña Viviana pese a que tiene menos de 25 años, según aclara el protagonista, que la describe así. Era una persona extraordinaria, en quien no sabía yo si preferir la belleza tan nítida o la gracia, el don de gentes que me dejaba satisfecho de la vida y de mí. La definí como la esposa perfecta, no solo para el circunstancial marido comerciante, sino para el potencial cualquiera, artista o escritor. El lector de Bioy Casares ya lo sabe, el protagonista se va a enamorar de este personaje, de Viviana. Otro personaje, sin embargo, es quizá el más memorable en este cuento, que, como tantos de este autor, impresiona como con el alcance de una novela. Aunque el tiempo era desapacible, frío y ventoso, no tardé en bajar a la playa, pues las casas con tablones que tapeaban puertas y ventanas, quién sabe por qué, me deprimieron. El mar está lejos, más allá de bañados cubiertos de maleza que uno cruza por caminitos terraplenados. Llegué para comprender, al fin de la peregrinación, que solo quería estar de vuelta. Me alenté, me dije, en una mañana fría, nada más agradable que una caminata. La verdad es que ya en la caminata la cintura duele. Como si hubiera que llevarlo a cuestas, el cuerpo pesa. Pies y calzado tardan, retenidos por la arena interminable. En esa caminata va a parar al balneario de Atilio Bramante, y más precisamente a la casa del propio Bramante. Destemplada, melancólica, pero siempre humorística, la prosa de Bioy Casares va diciéndonos las cosas como una tranquila meditación. Una meditación en la que el escritor, fiel al estilo de su admirado Henry James, presenta los problemas o la haraganería de un novelista que no sabe qué hacer con su novela mientras resuelve, casi sin que nos demos cuenta, un gran relato. Escenas de un abril ya frío y que da ganas de quedarse a vivir, diálogos pintorescos y un poco ridículos o parcos pero con sensación de sabiduría, con los dueños de casa o con el viejo Bramante frente al mar, encuentros con Doña Viviana que preparan el desenlace, hacen correr livianísimas y felices las páginas. Como en todo buen relato, no se trata de saber qué va a pasar, se trata de lo entrañables que son los personajes, o se trata quizá más exactamente de lo entrañable que es la voz del autor. El desenlace, en cualquier caso, sobreviene con imágenes de esas que la imaginación no olvida, como quería Stevenson. Las detonaciones me despertaron. Primero creí que eran salvas de la fiesta de mi libro. Después comprendí que ocurrían en el mundo de afuera, pero lo comprendí con una razón tan oscurecida por el sueño que me atribuí la culpa. ¿Quién me manda a pensar en pirotecnia?, dije, asustado. No era para menos. De tanto en tanto, por la persiana entraban iracundos relumbrones, como extremas olas de un creciente mar de luz. No se embrome el barullo, no me va a sacar de la cama, habrá tiempo mañana de averiguar las cosas, me dije. Me tapé completamente con la cobija, me imaginé a mí mismo como Alimaña en la madriguera. Ya el previsto sueño me solazaba cuando reventó, yo diría que en mi propio cuarto, una bomba o un rugido enorme. El relumbrón inmediato fue vivo. Incorporado en la cama, proyecté en pared y techo una sombra que me intimidó. La pereza es la madre de los vicios, mascullé, mientras me vestía con notable prontitud. No omití la chalina porque la noche debía estar fresca. Voy a ver qué pasa, no vaya a convertirme dentro del chalet en pichón al horno. Abrí la puerta, no hacía frío, la noche tenía una insólita tonalidad de cobre. Había grupos de gente mirando hacia el lado del faro. Del lado del puerto llegaban más gentes. Cuando en un grupo avisté a don Fructuoso, corrí como a los brazos de un amigo. ¿Qué pasa?, pregunté. Fuego, un incendio bastante gordo, contestó. Saboteadores, explicó uno de los que llegaban del lado del puerto. Mientras aquí no apliquen la pena de muerte, estamos fritos. El país no tiene fundamento, dijo otro. ¿Qué se quemó?, pregunté. Pues casi nada, respondió don Fructuoso. Verá usted. La estación de servicio, dijo la señora de la lechería. ¿No la de Guillot?, pregunté con miedo en el alma. Ya veía las llamaradas y la ingente columna de humo. La de Guillot, respondió don Fructuoso. ¿Quién estaba adentro?, pregunté. El fuego los atrapó adentro, dijo la señora de la lechería. La chica que atiende la frutería agregó, también al pobre Cacho Bramante, sin comerla ni beberla. ¿Cacho Bramante?, pregunté, un poco atontado. El hijo del bañero Bramante, dijo la señora de la lechería. El bañero queda frente al chalet. Interrumpí las explicaciones con la pregunta, ¿no puede uno hacer nada por salvarlos? Allí arde nafta, mi buen señor, razonó don Fructuoso. ¿Quién se arrima? Ni yo ni usted. Un anciano que parecía muy débil opinó, todos, póngale la firma, incinerados. Me alejé de esa gente cruel, dice. El protagonista, aquí no hay misterios, doña Viviana y su hijito mueren en el incendio. Nuestro personaje, destrozado por el dolor, echa mano del recuerdo amoroso de Viviana para componer un gran personaje para su novela. Uno de los personajes explica lo sucedido. Está probado que, aprovechando el viaje del marido de doña Viviana al Tandil, el hijo de Bramante trató de deshonrarla. En el forcejeo la mató. Luego, para borrar crimen y rastros, el tipejo arrimó una cerilla a las cortinas. Al rato, los tanques de combustible completaron la faena. Y en el final, Atilio Bramante, que perdió a su hijo, en dos pinceladas confirma la grandeza del cuento. Por cierto, no dejé Mar del Plata sin llevar antes mi pésame a Bramante. Cuando enfrenté la casita azul, el bañero, asomado a un ojo de buey, como en aquella primera mañana, que ahora me parecía tan remota, fumaba su pipa. Bebimos ron, comimos galletas revestidas de chocolate y por último conversamos. Involuntariamente me puse a consolarlo. ¿Quién era yo para consolar a Bramante? La desgracia no lo apocaba. Del hijo no quería acordarse y del mar afirmó que era un bicho nada simpático. Pero le debo algo, admitió. En mi largo trato con el mar aprendí que lo más natural del mundo son los cambios. Como yo estaba pobre de ideas, nuevamente lo arengué. No se descorazone, le dije. No lo tomó a mal, admitía la posibilidad, confiado de dominarla. Declaró, no me descorazono porque dejo obra. Con un ademán sereno indicó la playa. el protagonista ahora es Cortázar. En una entrevista con el diario Clarín, hace unos cuantos años de esto, en 2004 debe haber sido, el célebre escritor argentino César Aira expresó unas opiniones muy duras, muy críticas sobre la obra de Julio Cortázar, diciendo que el autor de Rayuela es un autor para iniciarse en la literatura, un autor para lectores jóvenes, ni siquiera jóvenes, adolescentes, dice. Y, entre otras cosas, dice también que Rayuela es un libro que ha envejecido mal, que finalmente es un mal libro que solo puede interesar a alguien que se está iniciando en la lectura. Curiosamente, en esa misma entrevista, Aira se declara en contra del humor en literatura. Dice que el humor busca el efecto y que en literatura los efectos no deben ser controlados. El capítulo 41 de Rayuela transcurre en Buenos Aires y en verano, con mucho calor. A Oliveira el sol le daba en la cara a partir de las 2 de la tarde. Para colmo, con ese calor, se le hacía muy difícil enderezar clavos martillándolos en una baldosa. Cualquiera sabe lo peligroso que es enderezar un clavo a martillazos. Hay un momento en que el clavo está casi derecho, pero cuando se lo martilla una vez más, da media vuelta y pellizca violentamente los dedos que lo sujetan. Es algo de una perversidad fulminante, martillándolos empecinadamente en una baldosa. Pero cualquiera sabe que empecinadamente en una baldosa. Pero cualquiera empecinadamente. No queda ni uno derecho, pensaba Oliveira mirando los clavos desparramados en el suelo. Y a esta hora la ferretería está cerrada, me van a echar a patadas si golpeo para que me vendan 30 guitas de clavos. Hay que enderezarlos, no hay remedio. Cada vez que conseguía enderezar a medias un clavo, levantaba la cabeza en dirección a la ventana abierta y silbaba para que Traveler se asomara. Desde su cuarto veía muy bien una parte del dormitorio y algo le decía que Traveler estaba en el dormitorio, probablemente acostado con Talita. Los Traveler dormían mucho de día, no tanto por el cansancio del circo, sino por un principio de fiaca que Oliveira respetaba. Era penoso despertar a Traveler a las 2:30 de la tarde, pero Oliveira tenía ya amoratados los dedos con que sujetaba los clavos, la sangre machucada empezaba a extravasarse, dando a los dedos un aire de chipolatas mal hechas que era realmente repugnante. Más se los miraba, más sentía la necesidad de despertar a Traveler. Para colmo, tenía ganas de matear y se le había acabado la yerba. Es decir, le quedaba yerba para medio mate y convenía que Traveler o Talita le tiraran la cantidad restante metida en un papel y con unos cuantos clavos de lastre para embocar la ventana. Con clavos derechos y yerba, la siesta sería más tolerable. Me daría mucho placer seguir leyendo este capítulo 41 de Rayuela. Famosamente es el primer capítulo que escribió Cortázar para esta novela, mucho antes de conocer la historia de la maga y del bebé Rocamadour, la historia del club con su variopinta fauna intelectual, las noches de jazz y de Alban Berg en París, las reflexiones literarias de Morelli, el desenlace, por así decirlo, Rayuela en verdad no tiene desenlace, en el circo y en la clínica donde Oliveira acaso enloquece. Pero bueno, es un capítulo muy extenso y quiero guardarme unos instantes más en este bloque antes de pasar al siguiente libro para decir esto. Dos virtudes, creo, hacen que Rayuela siga teniendo lectores no necesariamente adolescentes, para contrariar la opinión de César Aira. Una de esas virtudes es sin duda la melomanía de Rayuela. La jazzmanía, pero también la música de los grandes compositores. Como cuando Oliveira asiste a un extrañísimo y muy triste recital de piano en París. Las descripciones inolvidables de las discadas, de los pianos, de los saxos, de las guitarras, de las trompetas en el estudio de Ronald, el músico. Los infinitos nombres y las infinitas canciones, pero no solo eso, no solo las cosas, sino también el amor a la música que hace que el eventual lector melómano de Cortázar se sienta como en conversación con un gran amigo erudito, y también el modo en que Cortázar, que sabía mucho de música por cierto, por momentos parece dejarse llevar por el dibujo invisible de un remoto instrumento que rompe el silencio para escribir, para contar, para decir. Y otra virtud es el humor, precisamente el humor en Cortázar, y en este capítulo 41 el lector se siente como abrazado por esto. El humor es muy importante, es casi lo único. Algunos de ustedes tal vez recuerdan este capítulo, es el capítulo porteño y calurosísimo en que Horacio Oliveira de un lado y Traveler y su mujer Talita del otro, luego de fracasar en el absurdo lanzamiento de un paquete con yerba y con clavos de ventana a ventana, deciden armar un puente con dos tablones para que Talita le alcance personalmente la yerba y los clavos a Horacio. Es un capítulo lleno de humor, todo hecho con esa sustancia tan común, pero que pocos escritores, casi ninguno, preparan tan bien como Cortázar, con tanta maestría y con tanto encanto. Esa sustancia que es mezcla de un lenguaje extremadamente coloquial con un lenguaje extremadamente erudito. Es un capítulo inolvidable, y no por el carácter experimental de Rayuela, tan reconocido, sino principalmente por su sentido del humor, ese humor que César Aira descarta para la literatura. Aira, que acaso confunde humor con chiste cuando habla de efecto. Hace un rato les hablé de Bioy Casares. Cortázar dijo alguna vez: me gustaría ser Bioy Casares. Yo quisiera ser Bioy Casares porque siempre lo admiré como escritor y lo estimé como persona. Es perfectamente postulable que una de las huellas de Bioy en Cortázar tenga que ver con esto, con el humor. Para Bioy, el humor era una forma de cortesía y un estilo, un modo de bajar la voz y de ser amable con el lector. Cortázar parece haber aprendido esto muy bien. Es posible que el mejor Cortázar esté en los cuentos y no en Rayuela. El capítulo 41, sin embargo, sigue siendo absolutamente encantador. Tan encantador como lo habrá sido en 1963, cuando se publicó la novela, y mucho más encantador, por cierto, hablando de libros que envejecen, para recoger una vez más la opinión de César Aira, que tantas novelas muy serias y experimentales que sí ya están francamente vetustas, novelas que incluso se han publicado en los últimos 10 años. Elijo para la penúltima página de esta antología, para invitarlos a conocerlo, a leerlo, un cuento de una autora uruguaya, un cuento que se titula Último Verano. Es la segunda de las piezas que componen No soñarás flores, volumen de relatos de Fernanda Trías, admirable escritora uruguaya que ha pasado por este programa como invitada recientemente. Realmente me ha gustado mucho este cuento, tan triste y tan hermoso. Es un cuento que de un modo muy natural se acomoda en la memoria junto a muchísimas páginas narrativas rioplatenses excelentes que transcurren en Francia, en París o en las afueras de París. No me resulta nada difícil imaginar a un lector que piensa, primero, cuando comienza a leer el cuento, en Bioy Casares. Emma llamó un jueves para invitarme a Marnay. Era fines de agosto y el cielo de París brillaba dañino con su resolana gris. Un rincón del paraíso, me dijo en el teléfono. Yo la dejé insistir un poco por pura costumbre, aunque me resultaba imposible negarle algo. Desde siempre había sido así entre nosotras. Emma era alta, rubia, tenía la risa fácil y las piernas torneadas por el tenis. Su sola presencia predisponía a todo el mundo a hacer su voluntad. Está bien, dije por fin, te acompaño. Ese mismo lector puede pensar luego en Cortázar, cuando la autora comienza a permitirse unas enumeraciones entre caóticas y delicadas, de esas que dan ganas de tomar notas o de subrayar. Ese lector puede volver a pensar en Bioy Casares, cuando alguien que se está bañando en un río cercano a una central nuclear se pregunta si no habrá allí radioactividad, y el lector espera o teme que la historia tenga un desenlace fantástico. No lo tiene, lo aclaro, no hay aquí, como bromea uno de los personajes, nada parecido a un pez con dos cabezas. En fin, ese lector vuelve acaso a pensar en Cortázar cuando aparecen la música y los cafés y una suerte de nostalgia crónica que duele y atrae al mismo tiempo. Terminamos de descargar el auto y entramos a la casa. El sol estallaba sobre los objetos. Un jarrón de cristal refulgía como una estrella sobre una mesa antigua. En una bandeja de plata, un juego de té parecía listo para ser servido. De las paredes colgaban naturalezas muertas y platos de porcelana. Solo faltan las damas, pensé, y las damas éramos nosotras, con nuestra ropa a la moda, con nuestros gustos citadinos, pero éramos nosotras, Emma y yo, como cuando jugábamos a ser señoras con el servicio de té de plástico y las masitas imaginarias. Subimos hacia las habitaciones, los escalones crujían, desprendían el olor de otros tiempos, las camas eran de madera blanca, la cómoda tenía un espejo ovalado de señorita. Las cortinas azules no dejaban pasar la luz del sol, por todos lados había polvo y telarañas, pero en mi situación aquello era mucho más de lo que podía esperar. De pronto sentía la alegría de haber dejado París, de escapar, aunque fuera por un fin de semana, de una ciudad que en menos de 2 años había acabado con mi iniciativa. En los últimos meses, vestirme, sacar la basura o poner un huevo dentro de una olla se había convertido en una tarea titánica y siempre terminaba destrozada, vencida, por las cosas más simples. Ni Bioy Casares ni Cortázar están, por cierto, en el cuento, pero ya se sabe, un libro lleva a otro, el lector inventa las conexiones que quiere o acepta las que le propone espontáneamente su memoria en cada momento. Hoy, aquí, en este programa, en Oír con los Ojos, de Bioy Casares a Cortázar y de Cortázar a Fernanda Trías, esas identificaciones tan arbitrarias son acaso inevitables. En realidad, la autora lo ha dicho aquí mismo, el cuento tiene mucho de memoria personal, pero no a la manera de la literatura de circunstancia, sino como un interesante experimento con el tiempo y como una exploración más, lo son también otras de las piezas de No soñarás flores, de la desesperanza como forma de coraje. La galería de personajes es parte del encanto del cuento. Todos son lo suficientemente extraños como para ser recordables, pero no tanto como para resultar inverosímiles o aburridos. Emma me dejó hablando con un hombre que se hacía llamar el ermita y se fue a jugar al billar con 3 adolescentes. El ermita se llamaba así porque vivía casi siempre recluido en una casa al borde del pueblo. Bajo la mesa estaba su perro, un ovejero que permanecía echado como un felpudo negro sobre el que apoyaba los pies descalzos. Ya aporté demasiado a la sociedad, me estaba diciendo. Cada tanto paraba y se pasaba la lengua por los labios resecos. Trabajé casi 20 años en las peores cosas, hasta en publicidad, que es como trabajar para el diablo. Hice de todo, ya es hora de que me den algo a mí, ¿no? Tenía un olor fuerte, desagradable, olor a descuido. Soy el pobre más rico del mundo, dijo. ¿Y nunca usás zapatos? No los necesito. Si vivís acá, enseguida te das cuenta de qué cosas son las verdaderamente importantes. Este es el pozo del olvido. Se olvida todo, menos lo que importa. Debe de ser muy liberador. Una liberación y una condena. Una vez que se viene a Marné, ya no se puede salir de él. Abandonad toda esperanza, dijo, extendiendo el índice como un predicador. El recuerdo de Marné, de esos días de la uruguaya en Francia. El lector no conoce el nombre de la protagonista, pero bien puede asumir que es Fernanda. Esos días junto a Emma, a la ermita y a otros personajes como Monsieur Triste, que van apareciendo en salidas y en reuniones. Bueno, todo eso tiene su progresión y su resolución. Y sin embargo, el sentimiento del cuento tiene más que ver, me parece, con un tiempo perdido, con un tiempo más profundo quizá. Y sin que esté del todo claro qué es lo que le han contado, el lector sabe, es decir, siente, que ha leído un excelente relato. Yo estaba despierta cuando la puerta de calle se cerró y Emma subió la escalera, entró al baño y se dio una ducha que me pareció infinita. Yo estaba despierta, aunque con los ojos cerrados, cuando salió del baño, caminó despacio para que las maderas del parqué no crujieran y se metió en la cama con cuidado de no alertarme. Pronto fue amaneciendo. Los pájaros empezaron a alborotarse en el campanario. Un gallo cantó y a lo lejos, débil como un eco, le respondió otro. Yo estuve despierta, digo bien, y la oí llorar hasta quedarse dormida. La luz fue empujando la noche y a las 7 las campanadas de la iglesia me hicieron sentir muy lejos, tan lejos ya de esa casa, de ese país, de esa vida que a veces pienso que fue otra y no yo la que vio salir el sol. Último Verano, de Fernanda Trías, es otra de las páginas que los invito a leer hoy en Oír con los Ojos.